Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Salía a Tiempo Radio en esta primera edición de la temporada radiofónica. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido en internet, frecuencia modulada o podcast a través de las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Para, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24, en horario de verano, los viernes de 18 a 20. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia es el quinto aniversario desde su creación de la página de Facebook Stop Gordofobia. Hablaremos con Carmen Godino, miembro de la administración de esta página. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «España sigue sin tener modelo integral para la prostitución», que ni está legalizada ni regulada como trabajo, del que es autora la periodista Ana Requena, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre la discriminación que sufren las familias monoparentales? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En Libros Malditos, Marién Rives, profesora de Lengua y Literatura Castellana en la Educación Secundaria Obligatoria, entrevistará a Chema Palanca, profesor de la Escuela de Teatro de Aldaya, Valencia, que nos hablará sobre El Otro Árbol de Guernica. Misión Abolición, Stop Becerros. Ese es el lema de la concentración que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre en Madrid, convocada por el partido animalista PACMA. Tendremos como invitada en Nosotros los Animales a Laura Duarte, portavoz de PACMA. El espacio Tras Luces lo vamos a dedicar a hablar de la maternidad de Elna, cuna y cobijo del exilio republicano español. Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a Juanito Marcos, nacido en esta maternidad e hijo de refugiados españoles. Finalizaremos con despedida en verso. Inma Luna nos hablará de su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paternofilial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el cumplimiento del quinto aniversario de la página Stop Gordofobia, que tuvo lugar el pasado 24 de agosto. Nos acompaña Carmen Godino, miembro de Stop Gordofobia. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
¿Qué es Stop Gordofobia?
Pues Stop Gordofobia es una página que hay en el Facebook de activismo contra la gordofobia y que, como ya has dicho, lleva en activo 5 años. Somos varias personas las que administramos la página y ahí estamos, dando caña.
¿Las fundadoras o los fundadores quiénes fueron?
Pues es la compañera Magda Piñeiro, que todavía está en activo, y Carlos, que Carlos ya no está en activo. La idea surgió del 15M de Tenerife.
¿Por qué nació Stop Gordofobia? ¿Cuál fue el motivo principal?
Pues los compañeros y las compañeras estaban en la acampada del 15M de Tenerife y estaban muy vinculados y vinculadas al feminismo y a la lucha anticapitalista y demás, y a la lucha LGTBI sobre todo. Y comenzaron a tener conversaciones entre ellas y ellos, y se creó como un grupo de gente gorda que veían que sí que padecían, digamos, una misma discriminación. Y a partir de ahí empezaron a indagar, a investigar, a leer autores y autoras, sobre todo latinoamericanos, y entonces surgió la idea de que se necesitaba dar caña sobre este tema en el Estado español.
¿Se puede decir, Carmen, que los objetivos de Stop Gordofobia son denunciar, acompañar y visibilizar?
Sí, la página, de hecho, recibimos muchísimos mensajes de personas que realmente quieren recibir un consejo y ayuda, y sobre todo de personas que no quieren decir abiertamente lo que les pasa porque tienen un sentimiento de vergüenza importante, pero que sí que la plataforma sirve de alguna manera de generar conciencia, de ayudarles. Y sí, en realidad creo que servimos para acompañar a la gente. Bueno, en realidad nos estamos acompañando todas y todos.
Entonces, ¿se puede decir que el contenido de esta página de Facebook son testimonios, denuncias y noticias, no?
Sí, a ver, nosotras y nosotros lo que hacemos es que nos llegan muchos mensajes. Hay muchos mensajes negativos, también me gustaría decir eso, de insultos y demás, pero nos llevan muchos mensajes de testimonios, eso es lo que más llega. Y también muchos mensajes de denuncia de contenidos gordofóbicos. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos nosotras y nosotros es filtrar la información que llega, seleccionar. Pero la página realmente la hace la gente. Luego también compartimos bastantes artículos que tanto escribimos nosotras como escribe otra gente, y también artículos ya no solo del Estado español, sino de fuera. Básicamente hacemos difusión también.
Tenéis un lema que se llama Todos los cuerpos, todas las bellezas. ¿Qué quiere decir eso?
Lo que nosotras queremos reivindicar es la diversidad. Y la diversidad significa que todos los cuerpos son válidos, que el canon establecido es algo que no nos interesa. Consideramos que la belleza es una cosa muy subjetiva y que todos los cuerpos son válidos y todos los cuerpos son bellos. E incluso nuestro lema, lo que queremos decir, es que incluso la fealdad puede ser bella. Porque una cosa que nosotras y nosotros reivindicamos mucho es que la sociedad está muy sujeta a la belleza, a qué considera bello y no. Entonces, incluso reivindicamos que algo que para la mayoría de la sociedad es feo puede ser incluso bello. Queremos un poco saltarnos todos los patrones. Queremos que la diversidad contemple la gordura, la delgadez, lo bello, lo feo. O sea, que no haya límites, y los límites realmente los pongamos cada persona.
Porque además las conductas de las personas gordas son también distintas, ¿no?
Claro, un poco también lo queremos reivindicar es esa idea que estás señalando tú, porque parece que la gente gorda sea un cajón desastre y todos ahí cumplimos unos roles y somos vagos, no nos cuidamos, Muchas veces en las películas y en otras producciones nos ponen de gente tonta, sin ningún tipo de interés o sin vida sexual, que eso también es bastante común. Y lo que queremos reivindicar es que en realidad yo soy una mujer gorda con una serie de capacidades o una serie de habilidades, y mi compañera Magda tiene otras, y mi compañera Andrea tiene otras, que cada persona es distinta en sí misma, como en realidad lo somos todas y todos en la sociedad.
Has hablado de un tópico de la sociedad, que es que se considera a la persona gorda vaga, pero también simpática, ¿no?
Yo es una cosa que siempre digo en las charlas, y es que siempre se espera de nosotras y nosotros, como el físico no acompaña para, según esta sociedad, no que lo diga yo, como el físico no acompaña, pues nos salvará nuestra simpatía o que somos buenas personas. Son los tópicos más evidentes, que tenemos que gustar de otra manera, y esa otra manera es la simpatía o el afecto. Y es un topicazo también muy grande que no para de reproducirse una y otra vez en películas y series. Si tú imaginas en alguna serie o en alguna película una persona gorda, es la simpática, la torpe y la que todo el mundo le tiene mucho afecto. No la ven de otra manera que no sea desde ese parámetro.
Siguiendo conociendo a la página Stop Gordofobia, ¿cuántos seguidores tenéis?
En torno a 75.000. Han habido momentos que por una serie de circunstancias han bajado esos seguidores, porque nos hemos posicionado ante temas que son complicados. Pensamos que es nuestro deber también posicionarnos ante otros temas. Pero la verdad que estamos muy contentas y muy contentos.
¿Sobre qué temas? Dinos algún ejemplo.
Pues nos hemos posicionado sobre el derecho a decidir de los pueblos, lo que eso implica que nosotras y nosotros estamos a favor del derecho a decidir de Cataluña. Cuando pasó todo lo que pasó, que creo que lo tenemos todas las personas en mente, nosotras decidimos hacer un comunicado de rechazo a todo lo que estaba pasando y el discurso que se estaba dando en todo el Estado español contra Cataluña. Y nosotras creemos en el pleno poder de decisión del cuerpo y de todo. Y eso implica también de que un pueblo tenga derecho a decidir. Cuando pasó aquello, hicimos el comunicado de manera consensuada entre el equipo, empezaron a llegar muchos mensajes de odio directamente, mucha catalanofobia. Eso hizo que bajaran mucho los seguidores y las seguidoras que habitualmente tenemos.
También habéis publicado un libro, Stop Gordofobia y las panzas subversivas.
Lo publicó la compañera Magda. Magda lleva ya mucho tiempo de activismo en este ámbito, también en el tema LGTBI, también en el tema feminismo. Es un libro que publico en 2017 que yo recomiendo a todo el mundo porque es una base muy clara de este activismo. Si no me equivoco, y espero no equivocarme, porque es mi compañera, ese libro sale de su proyecto de final de carrera. Le sugirieron que lo hiciera libro, que se necesitaba en el Estado español un libro de esas características, porque en realidad los libros que tenemos como referente son de fuera y a veces son difíciles de conseguir.
También desarrollaste actividades con grupos adolescentes, jóvenes, mujeres y feministas, ¿no?
Magda, sobre todo, es la que está realizando talleres, porque ella es agente de igualdad y trabaja mucho en institutos, sobre todo con el tema del feminismo, de la violencia de género. Ella es la que más incide en ese tema, en esa área.
Carmen, si tuviéramos que trasladarnos al ámbito internacional, ¿dónde se inició este activismo en contra de la gordofobia?
A ver, hay un activismo ya a principios de los años 70 en Estados Unidos, en Los Ángeles, de un grupo de mujeres que eran gordas y lesbianas, que se llama The Fat Underground. Y surge de ahí. También encontramos en Inglaterra movimientos, pero en principio surge del movimiento que estoy yo hablando. Luego, a partir de los años 70, hay activismo, pero no tanto, y el activismo más potente llega con el movimiento de las Riot Girls, que es un movimiento muy vinculado a la música grunge, que ellas reivindicaban mucho poder expresar su cuerpo de manera diversa y no solo sujeta a los cánones establecidos y a la delgadez. Cuando también empieza el tema de la página de Stop Gordofobia, Latinoamérica hay mucha gente haciendo activismo, como Laura Contreras o Nicolás Cuello, que escriben mucho y tienen un libro muy potente sobre el tema.
¿Es cierto, Carmen, que hay en Internet un manifiesto gordo?
El manifiesto gordo es una traducción de Fat Underground, del manifiesto que hicieron en los años 70-80. Y creo que también las compañeras Gordasain, no sé si lo estoy pronunciando bien, también hicieron su propio manifiesto, que también es una página que animo a visitar tanto en Facebook como la web.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cuál es el perfil de la persona gorda? ¿Existe un perfil?
No hay un perfil definido en el sentido que no somos un patrón a seguir, somos personas diversas, como en general es cada persona. Yo creo que esto de filtrar a la gente y meterla toda en el mismo cajón no es positivo. Pero sí que es verdad que cuando nos reunimos todas esas personas, sí que tenemos un relato muy similar. Tema de discriminación, podemos contar prácticamente anécdotas muy similares, tanto a nivel laboral, a nivel personal, con la familia. Entonces sí que es verdad que ahí encontramos como un punto de unión. Y es que de repente ves que tu relato no es un relato aislado, sino que hay una persona que también lo ha vivido. Y eso sí que es algo que nos pasa muy a menudo.
En Francia se ha hecho algún estudio y se ha incidido en que en los barrios más pobres, con más paro, existe más gordura. ¿Eso es así?
Sí que hay una relación, que la pobreza está más relacionada a la gordura, en un sentido de que cuando tú eres una persona de una familia con un poder adquisitivo bajo, esa familia no va a poder llegar a según qué alimentos que son caros. Entonces, lo más rápido son las comidas preparadas, envasadas, todo este tipo de comidas que realmente no son tan nutritivas o no nos dan la energía que necesitamos las personas. Entonces, sí que es verdad que es un poco lo que pasa en Estados Unidos también, que siempre se pone como referente. ¿Dónde más hay obesidad? Pues en aquellos sitios donde la gente no puede comprar fruta y verdura fresca, pero sí que tiene una cadena de comida rápida en cada esquina.
En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, ¿hay una mayor presencia de gordura en la mujer o no es así?
Yo no sé si hay mayor presencia de gordura en la mujer. Lo que me da la sensación es que a nosotras se nos señala más, porque al hombre se le permite de alguna manera ser más grande, que eso es una cosa que va muy relacionada con el heteropatriarcado y con lo que se espera de hombres y mujeres, cómo nos construyen como hombre y como mujer, y al hombre se le permite ser más grande y a la mujer no se nos permite. Entonces, en el momento que tú te sales del índice de masa corporal, de lo que se supone que te viene bien, o lo que dictan que se supone que nos viene bien a las mujeres, es como que directamente ya eres gorda y se nos señala mucho más que a los hombres.
Si hablamos, Carmen, de actitud social, ya hemos nombrado una de ellas, que es la discriminación, pero ¿habrá más?
Sí, yo una cosa que siempre digo, porque siempre cuando vienen con el discurso contra la gordura, porque lo hay, pues lo primero que te dicen es que la gordura es insana, y que las compañeras también dicen, es que para mí lo realmente insano son los prejuicios y la gordofobia. Se tiende mucho a patologizar la gordura, porque de esta manera se mete en el cajón de enfermedad, y la enfermedad es algo que se tiene que curar. Entonces, todo el mundo mentalmente piensa que la gordura es una enfermedad y la manera de curar esa enfermedad es que pasemos por el mercado que digo yo médico estético, que intentemos hacer dietas, que nos hagamos cirugías, y yo creo que existe una gran patologización de lo que es la gordura, y para mí realmente lo insano es la gordofobia y los prejuicios.
Entonces, se puede decir que hay factores de discriminación, como por ejemplo puede ser el estético, la salud y la moral, ¿no?
Sí, yo creo que hay también un discurso muy de superioridad moral. El relato que hablaba antes común de la gente gorda, que es que pensamos que la gente más delgada, de alguna manera, cuando te está señalando su gordura, no solo está intentando patologizarte, como acabamos de decir, sino que intentan decir, yo no soy eso, yo soy mejor. Yo me estoy cuidando, yo estoy siguiendo lo moralmente aceptado, yo estoy haciéndolo bien. O sea, de alguna manera ya no solo rebajarte a ti por tu gordura, que también, obviamente, sino subirse ellos mismos y ellas mismas para decir, yo estoy haciendo lo correcto, yo tengo esta superioridad moral en mi poder.
Si hablamos de factores de discriminación, ¿nos puedes poner un ejemplo de discriminación laboral?
Por ejemplo, yo trabajo en un ámbito que es en el social y aquí no se nota tanto, pero muchas mujeres que han intentado, que intentan trabajar de cara a lo que llamamos al público, que es de dependiente de una tienda, obviamente ahí es donde más se ve la discriminación, porque siempre te dicen, ah, tu currículum es bueno. Bueno, pero es que no encajas en el perfil, y cuando no encajas en el perfil, realmente te están diciendo, no tienes presencia. Y la gente gorda, muchas veces las mujeres dicen, ¿cómo que no tengo presencia? No sé, he venido bien, voy duchada, y no tener presencia es igual a no estás delgada. Entonces sí que ese es un ámbito en el que la gente sienten mucha más discriminación. A la página de Stop Gordofobia han llegado testimonios de gente que trabaja en el ámbito de la sanidad, que también recibe comentarios por parte de los compañeros y compañeras, de gente que trabaja en el mundo de la educación y lo mismo. Lo que pasa es que yo pienso que donde más se ve es en lo que llamamos de cara al público, que es de dependienta y de algún comercio, por ejemplo, de tiendas de ropa sobre todo.
Si hablamos, Carmen, de enfermedades como, por ejemplo, la obesidad mórbida, ¿qué opinión tenéis sobre este particular? ¿Cómo responde la sociedad?
Lo que nosotras un poco decimos también es que ponemos un poco en tela de juicio esto de la obesidad. Yo, por ejemplo, para la sociedad ya soy obesa. Yo si voy al médico, cuando me dan mi peso, ya me han diagnosticado como obesa. Entonces yo para la sociedad ya estoy mal. O sea, es que cuando pensamos en el imaginario colectivo, cuando se piensa en la obesidad, pensamos en estos programas súper morbosos de personas con 300 kilos que están limitadas y que lo están pasando francamente mal. Pero es que no hace falta llegar a ese punto. Para la sociedad y para el sistema médico, yo ya soy una persona obesa y una persona que está mal. Y yo realmente hago mi trabajo diariamente y estoy en unas condiciones como cualquier otra persona, con mis capacidades, mis limitaciones, porque tengo limitaciones como cualquier otra persona tiene otras.
¿Cómo afecta a la salud física y psíquica esta respuesta social negativa hacia la obesidad, hacia la gordura?
Cuando nos reunimos las personas gordas lo hablamos y está en nuestro relato, y es que, por ejemplo, no te sientes bien en según qué contextos, por ejemplo, en un gimnasio, no te sientes bien del todo porque sí que has recibido algún insulto, alguna mirada, y eso limita un poco tu vida. Bueno, un poco no, mucho, porque a lo mejor ya te cortas de hacer según qué actividades. Y eso sí, te das cuenta, al final repercute en tu salud, porque tú quieres hacer una actividad de deporte, pero por el qué dirán no la estás haciendo. También hay una cosa muy común en el relato de las personas gordas, y es que en el ocio nocturno, que es una cosa que a mí me gusta mucho decir y que recalco desde aquí, todas tenemos relatos de insultos, de acoso en el ocio nocturno, todas. Y eso limita también tu vida, porque tú a lo mejor irías a un pub, pero ya no vas, y te quedas en tu casa, o ya no vas a ciertos contextos. Y eso llega a un punto que te puede generar una cierta ansiedad, porque estás limitando tu vida y tu entorno en relación a la respuesta que crees que la sociedad va a tener sobre tu cuerpo. Y vuelvo a repetir, es que eso es lo que demuestra que realmente lo insano es la gordofobia y los prejuicios, no el cuerpo en sí con un peso o con otro.
Entonces, ¿cómo se combate, cómo se lucha, cómo se afronta la gordofobia? ¿Qué hay que hacer?
Nosotras lo que estamos haciendo es lo que hemos hablado al inicio de la entrevista, y es, estamos haciendo activismo desde las redes sociales porque son muy potentes, podemos llegar a mucha gente en muchos lugares del mundo de una manera muy directa. Estamos haciendo charlas, estamos haciendo talleres, y luego yo pienso que tenemos que llevar un poco el activismo a nuestra coherencia diaria, eso cada persona. Y es que si realmente estamos interesados en el tema de la gordofobia, no queremos discriminar a nadie, no creo que nadie quiera discriminar a nadie de manera consciente. Lo que pasa es que interiorizamos la discriminación como normal, como pasa con el machismo o como pasa con otros tipos de discriminación. Si realmente no quieres ser una persona gordofóbica, es que lo único que hay que hacer es respetar el cuerpo del otro. No es tan complicado, y no añadir prejuicios al otro. A mí me gusta que me juzguen, no. A mí me gusta que me pongan una etiqueta, no. Me gusta que me definan los demás, no. Me gusta definirme a mí misma, me gusta ser yo misma, me gusta decidir yo misma. Pues es lo mismo que los demás quieren para ellos. Por lo tanto, no proyectes estigma, no proyectes prejuicios, y deja a la gente ser libremente.
En definitiva, asumir la existencia de la diversidad, ¿no?
Sí, es que realmente es el discurso de la diversidad, no es tan complejo. Igual que hablamos de diferentes formas de vivir la sexualidad, de diferentes orientaciones, de diferentes géneros, igual que hablamos de libertad en sí misma, de poder de decisión, pues esto es una manera más de libertad. Es la libertad de los cuerpos para ser.
También incidís en la necesidad de la visibilidad de los cuerpos gordos, ¿no?
Sí, una autocrítica que le hacemos al feminismo, pero que realmente es una crítica que ya hacía gente como Bell Hooks, es que el feminismo, criticamos mucho el tema, por ejemplo, la talla 38 me aprieta el chocho, que es un eslogan como muy conocido por el feminismo, y hablamos mucho de la presión estética desde el feminismo, pero luego, ¿qué alternativas estamos dando a esos cuerpos y esas imágenes hegemónicas? Sí, una persona con un look alternativo, porque ahí sí, normalmente el feminismo, generalmente, si haces un feminismo anticapitalista, de izquierdas y tal, encontramos a gente con una estética diferente, una estética que consideramos más de izquierdas, pero luego cuando tocamos el tema del peso, es una cosa que no se toca. O sea, los cuerpos siguen siendo los cuerpos de medidas hegemónicas, que es un cuerpo de una mujer con curvas, con cintura estrecha, con un peso determinado, que no ocupe mucho espacio, porque las mujeres siempre tenemos que ser más pequeñas que el hombre, como he dicho antes. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, esperar, aparte de la raza, aparte de un look alternativo, queremos también que dentro de esa diversidad haya diversidad de cuerpos y, por lo tanto, lo que se necesita es ofrecer imágenes diferentes. Por eso, muchas de nosotras, aunque en principio no nos guste por vergüenza, porque también tenemos mucho el rol de mujer y no nos gusta tener proyección, muchas de nosotras al final también hemos participado en proyectos de fotografía para visibilizar nuestro cuerpo, porque es la única manera de que al final se vean otras imágenes. Por ejemplo, yo en mi caso sí que he hecho una colaboración con un proyecto de fotografía amateur, que es Binomio Mujeril, que están en Valencia, y ellas están trabajando mucho en la lucha contra la gordofobia, fotografiando a mujeres y a hombres gordos. Consideramos que lo que tenemos que producir también es imágenes diferentes, y como las imágenes diferentes no van a venir del discurso hegemónico, lo vamos a tener que hacer nosotras y nosotros a través de proyectos diferentes como el de Binomio Mujeril, de páginas como Stop Gordofobia, de fanzines y de otro tipo de producciones.
También consideras importante que la medicina vaya más allá de la imagen, de lo aparente.
Claro, el discurso médico es el discurso médico estético que decimos. Partiendo porque se ha cogido el índice de masa corporal como si fuera eso el nirvana y nos pudieran diagnosticar con eso, el índice de masa corporal es una forma de medición que se lleva utilizando siglos, que lo único que hay detrás son intereses capitalistas de la industria farmacéutica, de la cirugía, etcétera, pues que al final controlan todo. Nosotras lo que criticamos, en este caso, este índice de masa corporal como medida capitalista y médico-estético, que en el fondo lo único que responde es a lo que te estoy diciendo, capitalismo, y luego también un componente muy grande de heteropatriarcado, porque es una manera de someter a la mujer.
Y otra medida necesaria es denunciar situaciones de agravio o discriminación.
Sí, claro, que es una cosa que también hacemos desde la página. Mucha gente gorda también tiene un relato en relación al sistema médico estético que estoy diciendo yo, de recibir un trato discriminatorio en el entorno médico y sanitario, porque a lo mejor tú entras a la consulta con una gripe, estoy exagerando para ponerle un poco de humor, pero te dicen, ah, tienes una gripe, pierde peso, te duele el ojo, ah, pierde peso. No, y es una cosa que vemos muy común, porque ese médico o esa médica ha decidido que te duele el ojo por el peso, porque ha hecho esta relación directa, porque no te ha hecho un estudio de qué está pasando. Entonces, eso también es lo que estamos intentando denunciar desde la página de Stop Gordofobia y desde la gente que luchamos en contra de esta discriminación.
Me gustaría, Carmen, que, si te parece, emitieras un mensaje a nuestros escuchantes sobre la gordofobia. ¿Qué les dirías?
Más evidente de que la gordofobia existe es el acoso escolar. No me gusta recordar, pero el 13 de enero, hizo un año que Lucía, una niña de 12 años de Murcia, se suicidó. A mí ese caso me impactó mucho y lo seguí. Leías una y otra vez que decía su madre es que ella no quería ir al colegio porque era la gorda de la clase. Y todo el mundo le señalaba como gorda de la clase. Esto demuestra que la gordofobia es una evidencia. Cuando se han metido con los niños y niñas gordos, eso es gordofobia. Igual que cuando se meten con el niño o niña gay o lesbiana, es homofobia. O cuando se meten con el niño de otro país, es racismo. Es la evidencia más clara de que la gordofobia existe y de que la tenemos muy interiorizada. Entonces, a mí lo que me gustaría decirle a toda esta gente que nos escucha es que no hay que tomarse a la ligera esto, que realmente detrás sí que hay todo un discurso de discriminación y todo un sistema de discriminación.
Si alguno o alguna escuchante quiere ponerse en contacto con vosotras, Stop Gordofobia, ¿cómo lo puede hacer?
Por la página directamente, somos bastante rápidas, creo, contestando. Cualquier duda, cualquier tipo de sugerencia que nos quieran hacer, cualquier tipo de colaboración, estaríamos muy encantadas porque en realidad la página no somos nosotras. O sea, la página es una cosa de todo el mundo. Como he dicho antes, la mayoría de publicaciones es de la gente. Nosotras solo hacemos un poco de filtro porque alguien lo tiene que llevar. Entonces yo animaría a la gente que colaborara y que si quieren que demos charlas o que les pasemos materiales o algún tipo de información, que nos escriban, que gustosamente les contestaremos.
Carmen Codino, miembro de la página Stop Gordofobia, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias.
Un saludo, Carmen.
Un placer, chao. Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula España sigue sin tener un modelo integral para la prostitución, que ni está ilegalizada ni regularizada como trabajo, del que es autora la periodista Ana Requena, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. En Europa conviven dos modelos, el abolicionismo y el regulacionismo, pero España no ha apostado por ninguno de ellos de manera integral. La prostitución no es considerada una relación laboral, pero sí el alterne. En 2004 un juzgado obligó a un club a indemnizar a una camarera por su trabajo como chica de alterne, pero no por su actividad como prostituta. En 2001, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aseguró que la prostitución entra dentro de las actividades económicas ejercidas de manera independiente, y en 2004 el Tribunal Supremo legalizó una asociación de empresarios del sector. Si hablamos de prostitución, Europa se divide en dos modelos. Por un lado, el abolicionista, con Suecia como referente y al que se han sumado países como Francia o Noruega, con una apuesta por la multa al cliente. Por otro, el regulacionista, con Holanda y Alemania como exponentes. Sin embargo, España, de momento, sigue en medio, con un modelo apenas definido. El gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado claramente partidario de su abolición. Hasta ahora ningún gobierno ha abordado de manera integral el debate de qué hacer con la prostitución. La indefinición ha dado lugar a un escenario en el que se mezclan las decisiones de ayuntamientos, las leyes que la abordan de forma lateral, las sentencias judiciales o los mandatos procedentes de la Unión Europea. Desde 2014 la prostitución cuenta en el PIB. El cambio en la forma de contabilizar la riqueza nacional tuvo su origen en la petición del organismo europeo encargado, el Sistema Europeo de Cuentas, de que todos los países incluyeran en sus cuentas el dinero que mueven la prostitución o el tráfico de drogas. Así que, sin cambiar el estatus legal de la prostitución en España, que el PIB suba o baje también depende de esta actividad. Es una más de las contradicciones que rodean a la prostitución en nuestro país. No es ilegal, pero tampoco se reconoce como relación laboral. Cuenta en la riqueza nacional, pero tampoco se ha abordado su regularización o su abolición. Un inspector de trabajo puede obligar a un club a dar de alta a una prostituta que encuentra en una barra captando clientes, pero si la sorprende en una habitación teniendo sexo, no abrirá expediente para obligar a que el empresario le haga un contrato o le pague su cotización social. En España existe una indefinición jurídica general. La prostitución como una actividad libre de coacción está en un limbo, en una situación de alegalidad. No es ni lícita ni ilícita. Es la descripción general que hace la guía elaborada entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de la Prensa sobre el tratamiento de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Es decir, la prostitución voluntaria libremente ejercida por mayores de edad no es delito. Sí lo es el proxenitismo, esto es, la explotación sexual de terceras personas. En esta indefinición, la prostitución no es considerada una relación laboral. Las prostitutas no pueden tener contratos adscritos a esta actividad. La jurisprudencia pone el límite de la laboralidad en el acceso carnal. En 2017, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que marcaba la diferencia entre el alterne y la prostitución. Si hay sexo, no es posible reconocer una relación laboral. Es decir, esa persona no es una trabajadora. Si no hay sexo y solo alterne, esto es, captación de clientes, acompañamiento y consumo de copas, sí existe relación laboral entre quien ejerce la actividad y quien regenta el local donde se produce. esta interpretación que el Supremo ya definió con anterioridad ha llevado a sentencias llamativas. En 2004, un juzgado de lo social de Granollers reconocía a una mujer su actividad como alternadora, pero no como prostituta. La mujer había demandado al club de alterne donde trabajaba por despido improcedente. El juzgado le reconoció una indemnización de casi 10.000 euros por el año que trabajó en el local. Esta indemnización eran las cotizaciones a la Seguridad Social dejadas de percibir como chica de alterne y camarera, pero no como prostituta. En la práctica, las prostitutas pueden darse de alta como autónomas bajo un epígrafe que no especifica su dedicación en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. En 2014 se registró en Ibiza la primera cooperativa de prostitutas bajo el nombre de Sealer. La Consejería de Economía entendió que los servicios sexuales son una actividad no regulada y les denegó la autorización. Las prostitutas recurrieron a los tribunales y una sentencia dio la razón y obligó a su inscripción. Vigilaremos para que no haya situaciones de coacción. Nosotras solo queremos tener nuestros derechos y crecer lo más posible, decía entonces María José López, miembro de la cooperativa. El recurso de estas mujeres se basó en sentencias tanto del Tribunal Supremo como de la Justicia Europea. Por ejemplo, en 2001 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aseguró que la prostitución por cuenta propia forma parte de las actividades económicas ejercidas de manera independiente. Por otro lado, en 2004, el Tribunal Supremo legalizó la Asociación Nacional de Empresarios Mesalina, cuya actividad es la tenencia y gestión de establecimientos que ofrecen productos o servicios a personas que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia. La Dirección General de Trabajo había denegado su inscripción por hacer alusión a la prostitución, pero el Supremo dictó su registro. La sentencia argumentaba que se trataba de establecimientos hoteleros que necesitaban personal para funcionar y, por tanto, tenían legitimidad para asociarse como empresarios. Añadían, además, que no podía suponerse que su objeto era la explotación de la prostitución. Para cerrar el círculo, la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, ha recrudecido la situación de las mujeres que ejercen la prostitución. La norma contempla la multa a los clientes que soliciten o acepten servicios sexuales en zonas de tránsito público o cerca de lugares frecuentados por menores o si suponen un riesgo para la seguridad vial. Pero también penaliza a las mujeres, que son perseguidas por estar desnudas o incitar a realizar actos contra la libertad sexual o bien por resistencia a la autoridad o desobediencia a la autoridad. Algunas asociaciones denunciaban que esta situación llevaba a estas mujeres a ver a los agentes como una amenaza y reducía las posibilidades de confiar en ellos. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado España sigue sin tener un modelo integral para la prostitución, que ni está ilegalizada ni regularizada como trabajo, del que es autora la periodista Ana Requena, que ha sido publicado en eldiario.es. ¿Qué opina usted sobre la discriminación que sufren las familias monoparentales? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia Capital. En un país como España, en el que hay casi 2 millones de estas familias y más del 80% están formadas por mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística. Escuchemos.
Yo soy toriano. Yo me he criado, o sea, mi hermano y mi madre sin padre, quedamos solos. Y había que ayudarlos un poco más, la verdad. Por lo que he vivido yo personalmente. Había que hablar con el padre o la madre que se ha ido, en caso haya abandonado, que se haga un poco de conciencia solo. Por lo vivido, a hostias, voy a darle.
Yo vengo de una familia monoparental, he vivido siempre con mi madre. Y creo que es verdad, pero sí que recuerdo de pequeño, pues, algún momento en el que sí que lo he visto. Nadie tiene por qué cuestionarse si tú has querido tener un hijo en unas circunstancias o en otras. Y menos si te estás haciendo cargo de él tú solo. Es más difícil. Una sola persona, yo recuerdo de pequeño que siempre comía con mi abuela porque mi madre no podía estar conmigo. Tenía que estar trabajando y una vez llegaba a casa ya por la noche sí que estaba con ella. Pero creo que es bastante difícil. Ahora está mucho más normalizado. Pero hace 15 años sí que estaban normalizadas, pero incluso en los niños no tanto. Incluso te podían hacer hasta bullying. Recuerdo yo de jaja, tus padres están divorciados, vives solo con tu madre. La sociedad no está, creo yo, todavía preparada del todo para aceptar estas familias que son de solo una madre o de solo un padre, igual que dos padres o dos madres. Pero porque tenemos el modelo de familia tradicional muy metido en España y sobre todo por lo que todos sabemos con la Iglesia y que no somos un Estado laico, no se aceptan este tipo de familias diferentes, diversas o nuevas que pueden haber ahora mismo.
Discriminación hay en algunas partes sí y en otras no. También hay discriminación hacia los hombres en ciertas cosas. Cada vez más también con esto del feminismo. Sí que es cierto que la mujer siempre se hace más cargo de los hijos, siempre se les da la custodia, se nos da, vaya. Para un hombre es mucho más complicado porque además en España, como no tienen medios los hombres y quieren ser familia monoparental de tener el hijo, pues lo tienen mucho más complicado. Cada uno tiene sus circunstancias y su forma de pensar en ese aspecto. Y yo personalmente a veces me lo he planteado. Cada uno puede decidir lo que quiera, pero eso también se tiene que tener en cuenta a la hora de tener una familia monoparental. Si yo soy madre sola, soltera, tengo claro que no voy a tener a nadie a mi lado que me vaya a ayudar en ese aspecto. Entonces eso también lo tengo que pensar antes de tener al hijo, de si voy a poder, si no voy a poder, si voy a querer o si no voy a querer. Los niños siempre van a recriminar. Yo soy hija de padres divorciados y antes que había menos divorcios, pues también te lo decían. Y cada vez era más normal que haya familias monoparentales, que haya familias de padres divorciados, de homosexuales, o sea, eso cada vez va a ser más normal. Para mí una familia es un núcleo familiar donde vivan en una casa, sean hombres, mujeres, lo que sea, que cuiden de los críos, eso siempre, pero que se consideren ellos una familia. Que cuiden todos de todos y dos hombres, dos mujeres, mujer y hombre, una mujer sola, un hombre solo, me da igual. Son cosas que los tiempos van cambiando, son relativamente nuevas. Hace 30 años prácticamente no se divorciaba nadie, ahora se divorcian. Ahora hay familias monoparentales, cada vez habrá más y lógicamente las cosas tendrán que ir cambiando. Igual que cambió en su día lo de la ley de matrimonios homosexuales, pues irán cambiando las cosas también hacia ese tipo de familia.
Llevar un hijo hacia adelante es complicado en pareja, con lo cual con una persona sola entiendo que lo tiene que ser más. También puedes querer ser padre y no encontrar con quién, como si es una pareja de personas homosexuales. Son situaciones diferentes, pero no ni mejores ni peores. Es que no es un concepto cerrado, es que hay muchos tipos de familia. Pueden ser con dos papás, con dos mamás, con uno de cada, como si te quedas viudo o todos son familias. Supongo que habría que intentar regularlo, lo que pasa es que lo complicado es que hay muchos casos particulares, pero obviamente habría que contemplarlos todos, igual que se contemplan otros, pues ese. Como se regulan a nivel autonómico, ahora mismo la baja maternal o paternal en el País Vasco, por ejemplo, va a ser diferente que en el resto. Como se regulan a nivel autonómico, al final quedan vacíos. Hay sitios donde muy bien y otros donde muy mal. El permiso materno o paterno es triste, triste, seas mono o seas dos. Pero sí, obviamente, pierdes un mes, con lo cual un niño de 4 meses sí, una guardería, según criterios, no es congruente, o sea, no tiene sentido. Se sigue con el concepto clásico de familia, y más ya si vas a un colegio concertado similar, ya ni te cuento. Ha salido una colección de diferentes tipos de familias y demás, como para los nenes, para contarles. Tan difícil es a veces el niño el compararse diferente como que el resto asuman que su familia es diferente. Entonces, están saliendo algunos coleccionables, pero son cuentos, no es a nivel educativo formal. Y también lo puede tener una familia que no sea estable, depende de las personas. No creo que dependa de monoparental o no, depende de cómo sea la madre, el padre o quien corresponda.
En cuanto hablamos del ámbito laboral, la manera que tienen las empresas de elegir a sus empleados, puesto que siempre está la desventaja de que la mujer se queda embarazada y es la madre la que normalmente cuida más del niño, entonces para mantener la familia supongo que de esa manera sí que es más difícil ser madre soltera que padre soltero. Como que los hombres sí que son más valorados en el ámbito laboral al no tener esa, entre comillas, desventaja. Creo que a nadie le sorprende cuando decimos que España es un país muy tradicional y que en el colectivo imaginario de España la familia monoparental en la idea de familia no entra. Yo creo que la justicia social evidentemente va muy ligada a las leyes y a la manera en qué se hacen las leyes y para quién se hacen las leyes. Entonces, de la misma manera que se tiene en cuenta la familia numerosa, también se debería tener en cuenta la familia monoparental, sea por una mujer o sea por un hombre. En ambos casos, ser padre soltero siempre es más difícil. Creo que al no estar en el colectivo imaginario, en la familia monoparental, sí que se deja un poco de lado en cuanto a ayudas. La idea de familia es un padre y una madre, un hombre y una mujer que tienen uno o más niños. Familia es un término muy difícil. Familia que eliges, familia tuya, pero en general debería ser una unidad que vive bajo un mismo techo, donde hay una generación que da y una generación que recibe, y normalmente la generación que recibe es dependiente de la mayor y tiene una especie de dependencia a nivel monetario, a todos los niveles de la vida, a nivel educativo, etc. Todo el mundo tiene derecho a vivir la experiencia que es la paternidad, llevar al mundo a un hijo, criarlo y transmitir tus valores morales. Que es malo tener hijos como pareja gay o lesbiana porque recibirán bullying. No. Lo que hay que hacer es educar a los niños. Evidentemente las familias monoparentales, igual que las gays y lesbianas, igual que cualquier familia que se salga del orden tradicional, también es bienvenida en el colectivo imaginario del que hablaba. Si no es a nivel social, por lo menos desde la escuela, desde un punto de vista más formal, sí que se enseña a los niños que en este país no se valora la familia fuera de la familia tradicional. Está bien que a nivel autonómico se vayan haciendo estos avances, pero evidentemente creo que debería ser algo a nivel nacional que demostrase que España es un país que está al nivel de otros países europeos en términos de bienestar social. La ley es lo primero en cuanto a justicia social, entonces creo que esto es algo que los partidos de izquierda deberían apoyar, los nuevos partidos que vayan a venir de izquierda deberían apoyar, puesto que eso es lo que defiende la izquierda, y eso evidentemente entra en los parámetros de una sociedad igualitaria. Hasta que no lleguemos al punto en que España se encuentre preparado para votar a un partido de izquierda, creo que lo tenemos un poco chungo.
Están abandonadas de la administración en todos los sentidos. Nunca han llegado en ese capítulo y todos los demás a estar en el estado de bienestar que ha estado el resto de Europa. Y han ido recordando. Pero vamos, este apartado, el tema de la mujer monoparental, aquí que yo sepa no ha tenido ayuda. Lo considero injusto, como tantas y tantas cosas, pero en el mundo de la mujer hay muchas injusticias. Esa es una. Luego está el mundo de las viudas. Yo como jubilado lo conozco un poco más y normalmente están en torno al 60% de lo que gana el hombre, con las mismas condiciones. Y si es ama de casa, apaga y vámonos. Después tienes el mundo de los maltratos. No sirve para nada si no hay una dotación de fondos para solucionarlo y paliarlo. Si una mujer es maltratada, lo primero que hay que sacarla es de ese ambiente. Por lo tanto, se necesitan unos pisos, se necesita una infraestructura para dar apoyo. El que un juez dictamine que el agresor no se acerque a 800 metros va a ser una estupidez. Por supuesto, primero voluntad política y después ya hablaríamos de lo económico. Si no hay voluntad política, por supuesto que dinero no hay. Pues habrá que presionar, como siempre, y cómo presionamos, y cada vez nos están recortando más. Yo estoy con el tema de los jubilados y demás. Podemos salir a la calle a patalear y si te pones tonto, pues te meten una multa, y cada vez más, porque ahora están preparando un cambio de legislación terrorífica. Y es el único recurso que nos queda, el salir a la calle y protestar. Los medios de comunicación, que son negocios, prácticamente la totalidad son unos instrumentos del aparato del Estado, del sistema. Entonces ellos, mientras hagan caja, pueden hablar mal hasta de su madre. Pero si no hay caja no hablan mal de nada. O sea, lo único que les motiva es eso. Y van a lo morbo y tal y cual. Pero por otro lado, la verdad no la explican. Los problemas de fondo no los explican. Es decir, que aparte de exhibirlo para ellos hacer caja, servir no sirve prácticamente para nada, ni siquiera casi para concienciar a la gente. Para mí los públicos en primer lugar, pero es que los que no son públicos, amén de alguna excepción como vosotros, digamos que el sistema los ha absorbido. Si no dices lo que el sistema le gusta, pues no te dan publicidad. Están sometidos de una manera indirecta, no legal, ponen en los puestos a gente que piensan afín como ellos, y por lo tanto no hace falta que hagan más censura o la censura clásica, sino es que ponen un elemento que piensa exactamente igual que el PP, entonces pues está a sus anchas y se lleva muy bien. Los medios de comunicación, yo lo considero que es el cuarto poder. Todo lo que está pasando en este país, y no solo en este país, porque esto es un problema más bien de tipo internacional, o sea, de toda Europa, no podríamos llegar a la situación que hemos llegado sino es con la colaboración de todos los poderes, sea el legislativo, el judicial, el ejecutivo, por supuesto, y los medios de comunicación. Los problemas que tiene el Poder Judicial son brutales. Si un país no tiene justicia, pues esto es una selva absoluta. Si es una justicia sesgada, la justicia existe rápida, pues para el problema de Barcelona o para un chaval que canta algo que no les gusta, pero toda la gentuza que ha robado dinero está en la calle, prácticamente todos, no sé, hay unos cuantos en la cárcel, pero además son los más tontos. La chulería con la que fue a declarar al Congreso Camps demuestra, por su comportamiento, que es una persona que se considera absolutamente impune. O sea, le faltó muy poco para sacarse la chorra y mear a todos los que le estaban preguntando allí. Que, por cierto, los que hacían las preguntas también eran muy mediocres. Entonces, cuando muchos de estos ven su comportamiento y tienen un sentido de impunidad total, por ejemplo, el Camps y otros, el amiguísimo no es el bigote. El amiguísimo es un alto cargo del Tribunal Superior, etcétera, etcétera. Probablemente, no estoy acusando con esto porque no tengo datos y no lo puedo hacer, pero huele muchísimo.
Libros Malditos es una sección de La Luna Salía Tiempo Radio que muestra a nuestra audiencia las diversas interpretaciones que genera este título. Es presentado por Marín Rives, profesora de Lengua y Literatura Castellana. Una frase a destacar, que nuestro invitado de hoy es probable que la comparta, es la del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Dice así: el arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro espacio Libros Malditos. Hoy estamos especialmente contentos porque después de luchar contra las agendas, al fin hemos conseguido poder contar con el profesor, maestro y amigo Chema Palanca. Buenas tardes, Chema.
Hola, buenas tardes, Marian.
Chema Palanca compagina su trabajo de maestro en el Centro Madre de Dios del Olivar, en Alacuás, con su labor de profesor de la Escuela de Teatro de Aldaya. Asimismo, forma parte del equipo del profesorado de posgrado de teatro en la educación en la Universidad de Valencia y ha impartido cursos de improvisación pedagógica y teatral a numerosas instituciones y colectivos. Defiende con convencimiento la relación que el teatro tiene con la educación y esta idea la desarrolla en distintos ámbitos, ya sea de formación, literarios o escénicos. Vamos, que lo suyo es puro teatro y de él nos contará en la segunda parte del programa. Porque antes, aprovechando la suerte de tenerlo aquí, Chema Palanca nos hablará de su libro Maldito. Él ha elegido el título El otro árbol de Guernica, de Luis de Castresana, y lo primero que vamos a pedirle es que nos explique el porqué de su elección. ¿Por qué, Chema?
Porque es un libro maldito. Seguramente se escapa mucho a la definición que la gente puede tener de lo que es un libro maldito. Fue mi primer gran libro de lectura de mi paso a ser adolescente. Dejé de leer libros infantiles, cogí este libro de la biblioteca de mi padre y descubrí un libro que a mí me pareció fantástico, con el que me sentí totalmente identificado. Me parecía genialmente escrito y, curiosamente, para mí era totalmente oculto. Yo miraba en las historias de literatura del siglo XX que hablaban de autores y el señor Luis de Castresano no aparecía por ningún lado. Buscaba referencias de este libro y nadie me hablaba de él. Era un libro totalmente oculto. Yo siempre lo he tenido, lo he releído 3 o 4 veces a lo largo de mi vida y sigue siendo un libro, no sé si maldito, pero por lo menos para mí muy misterioso.
¿De su autor nos podrías decir algo?
Poco más de lo que ponía en la solapa del libro es lo que puedo hacer. Hoy en día he de deciros que ya te metes por internet y pones mencionas el nombre y han salido datos muy interesantes. Pues el Luis de Castresana este es vizcaíno, es vasco, cosa que era muy evidente porque el libro ya en sí, el título nos lo decía. Nació en el año 1925 y murió en el año 1986, tampoco hace tanto tiempo, o tal vez sí, no sé cómo estará el año 86 de lejos para los que nos estén escuchando. Entre las cosas curiosas es que este señor, por ejemplo, le dieron un premio Planeta. En el año 1970 le dieron el premio Planeta. Es decir que el libro, El otro árbol de Guernica, es del año 67, que incluso se hizo una película de este libro, ¿no? Pedro Lazaga, en el año 69, hizo una película. Y entre las cosas malditas que tenía este libro para mí, es que yo estaba obsesionado totalmente con él, ¿no? Me parecía, insisto, a mí me parecía El Quijote. Me parecía una obra magnífica. Y tuve la mala suerte de eso de que dicen, la echaron por la televisión la película, con la mala suerte que no pude verla. Y entonces ya era todo tan mágico, totalmente mágico.
A lo mejor te salvo en no verla, sí, porque es muy visual también el libro, ¿no? Tiene imágenes.
Y seguramente, como pasan estas cosas, el libro se ve mejor que la película. Y me hubiera desilusionado bastante.
Dinos un poco qué se cuenta en esta novela.
En esta novela se cuenta la historia de los niños de la guerra, en la época de la República. Yo que conozco sobre todo la zona de Euskadi, allí se hizo mucho, y en Madrid se hizo mucho y venían a Valencia. Se cogían a los niños para que no sufrieran los bombardeos y se llevaban a ciudades que estaban en periodo de paz. De Euskadi, el gobierno vasco los llevaba a Francia y a Bélgica, y de Madrid los trajeron aquí a Valencia, muchos niños, para que no tuvieran que sufrir la desgracia de la guerra. Y concretamente, Luis de Castresana fue un niño de estos, de la guerra, y cuenta la historia de lo que él vivió, además con su hermana. Él no figura como protagonista del libro, protagonista se llama Santi, se fue con su hermana y hacen el mismo periplo que hacen en el libro. Salen de calle Portu, ¿no? Además recuerdo que el libro empieza calle Portu abajo y acaba calle Portu arriba. Salen de Baracaldo y van a Francia, de Francia van a Bélgica y ya está, y de Bélgica después vuelven a España.
En un momento dado, Santi, hay una noche especialmente amarga que él dice, no me importaría dormirme y morir y no despertarme. Sin embargo, inmediatamente después se recobra y parece que se sobrelleva muy bien la unión entre los niños, que eso es otro tema que después quiero que nos hables de él. ¿Tú crees que hay bondad literaria? ¿Se cuenta realmente o es un reflejo de lo que se podría vivir?
Seguramente estará bastante alejado de lo que sería la realidad. La realidad seguramente sería bastante más triste y sería bastante más oscura. Hemos de pensar que el libro se escribe en el año 1967 y estamos bajo el franquismo, con lo cual no creo que sea tampoco se tolerara una visión demasiado negativa de lo que podía ser eso. Pero el libro destila ese optimismo y ese humanismo que deben de tener los libros dedicados a la juventud, o que en su momento tenían los libros dedicados a la juventud. Y en ese sentido, claro que hay bondad literaria, pero yo, en aquel momento, cuando lo leía, lo agradecía muchísimo, ¿eh? Me parecían que los finales felices eran algo extraordinario.
¿Qué valor le das a la amistad?
Muchísimo. Tengo la suerte de contar con muy buenos amigos, y después tengo la suerte de contar con muchos compañeros de trabajo, de viajes, de muchas cosas. Amigos ya no decimos siempre, no, amigos son más bien un círculo muy reducido, pero nos conocemos de hace un montón de tiempo y tenemos mucha amistad todavía, y compañeros también.
¿Por qué se titula el libro así, Chema?
Primero, ellos son vascos, y entonces cuando llegan concretamente al instituto belga, allí se encuentran con que hay un árbol, los niños españoles se juntan alrededor de ese árbol, como han hecho siempre los vascos, y entonces deciden llamarle a ese el otro árbol de Guernica. La simbología de Guernica, del árbol, está ahí. Y hay otro elemento también muy, muy bonito en el libro, que sí que está dibujado en la portada, o por lo menos en la portada de la edición que yo tengo, y es que en un momento dado el hombre de la primera pareja, el que acoge a Santi, y le pregunta, ¿puedo hacer algo por ti? Dice, sí, consígueme una camiseta del Atlético de Bilbao, y se la consigue. Y entonces cuando juegan partidos de fútbol se van pasando todos la camiseta porque todos quieren sentir la camiseta y se van pasando los unos a los otros. En este instituto hay valencianos, uno que se llama Vicente del Valenciano, que por cierto muere. Está la Montserrat, que les enseña a bailar sardanas, y se cogen todos de las manos y bailan sardanas alrededor de la voz de Guernica. Estaban los gallegos, hace un repaso a toda la geografía española. Pero todos tienen el sentimiento ese de que una camiseta del Atlético de Bilbao en esos momentos es el sentimiento de esa España que ellos quieren recuperar y quieren conocer, sí. Esa España utópica que han dejado.
Sí, es verdad. Y además están unidos, porque hay que ser muy generoso para dejar un partido en un tesoro así. Están muy unidos, creo yo, también por la amistad, como tú, con tus amigos.
También he de decir que yo en ese momento yo estudiaba en un internado y yo lo vivía todo en primera persona. Cuando tienes 14 años o tienes 13 años y estás viviendo 24 horas con tus amigos, esa amistad es muy difícil de olvidar y de romper. Tengo una anécdota muy bonita del internado. Yo estaba en la Universidad Laboral de Cheste, la antigua Universidad Laboral de Cheste. En mi habitación pues habían dos de Cuenca, dos de León, dos de Valencia y dos de Madrid. Y con uno de León tuve mucha amistad. Él después se fue a Gijón, yo me quedé en Valencia y la vida da muchas vueltas y pude ir a actuar a León. Y yo no sabía este tipo dónde vivía ni nada, me acordaba de su nombre, Gonzalo Melón González. Y me acordaba de su pueblo, que era Jabares de los Oteros, León. Y cogí una postal y dije, mira Gonzalo, si recibes esta carta estoy en estos momentos en tal hotel que está el teléfono, etcétera, etcétera. Sería el año 88, 89, es decir, que no había móviles ni nada de todo esto. Le mandé la carta, insisto, nombre, apellidos y nombre del pueblo. Y le llegó y me llamó. Y resulta que su mujer y mi mujer son muy buenas amigas. Hemos recuperado la amistad de nuevo y año sí, año no, yo me voy para León o él se viene para Valencia.
Para terminar esta primera parte, Chema, una pregunta muy difícil. Muy difícil de responder, muy fácil de sentir. ¿Qué importancia le das a la lectura para la formación de un niño?
La lectura, yo creo que tiene tres procesos que cualquier persona los necesita en su formación. Por un lado tendría el proceso de la reflexión. Es decir, cuando tú lees tienes que reflexionar y eso te obliga a hacer un proceso mental que es básico para que todos nosotros podamos ser personas. Me hace gracia que hay personas que han sido capaces de dar la vuelta al mundo, volver a donde han salido y no les ha aportado nada. Y hay gente que es capaz de viajar de Mislata a Chirivella y es todo un viaje, ¿no? Y te lo cuentan como una vivencia extraordinaria. Y es todo gracias a que son capaces de reflexionar y gracias a vivir. Que creo que el segundo proceso importante que implica la lectura para un chaval es, sin duda alguna, la decodificación. Es decir, el mundo está ahí y tú has de saber decodificarlo para poder verlo. Y la lectura, primero es una decodificación y entrar en el código de las letras, pero después es entrar en el código de los sentimientos. Y después, por último, creo que el tercer proceso importante es el proceso de culturización. Los libros te cuentan cosas, te hacen vivir otras vidas, te hacen vivir otros escenarios. Tenemos la famosa anécdota de Julio Verne, que sin salir de París era capaz de escribir los magníficos libros que escribió, sin salir de Francia y todo a través solamente de leer y de la lectura y de los periódicos. Yo creo que con esos tres, igual he acertado y he dicho una genialidad, yo creo que con esos tres procesos estaría bien.
Como queda grabado, lo podemos utilizar para la posteridad. Terminamos aquí la primera parte y creo que enlazará también alguna de las cosas que nos has contado con lo que nos dirás en la segunda. Comenzamos la segunda parte del espacio Libros Malditos y hoy compartimos con Chema Palanca y su nuevo libro De la imagen a la escena. Nada más empezar tu libro encontramos un precioso relato de Eduardo Galeano titulado La función del arte. En él se nos cuenta que un niño, trémulo ante la belleza del mar que ve por primera vez, le pide a su padre, ayúdame a mirar. Quería que nos dijeras qué relación tiene esta cita con el contenido de tu libro.
Es un libro que lo que pretende es relacionar el mundo del teatro con el mundo de las artes. A partir de cuadros, de una selección de 10 cuadros que he hecho, desarrollo 10 clases de teatro a partir de estas imágenes. Entrar dentro de lo que es el mundo del arte, ya sea del teatro, ya sea de la pintura, implica un proceso de aprendizaje. Es decir, no es fácil ponerte delante de un Picasso o ponerte delante incluso de un Velázquez y intentar entender lo que hay ahí. Y nosotros tenemos que educar nuestra sensibilidad para poder acercarnos a ello. El cuento de Galeano, que es tan bonito, eso de que coge la mano del niño y enséñame a mirar, porque es que veo el mar y lo noto y lo siento, pero tradúcemelo, déjame disfrutar plenamente lo que estoy viendo. Y esa mano muchas veces la necesitamos.
¿A quién me ha dirigido entonces los ejercicios que ofreces?
A mí me gustaría que fueran dirigidos fundamentalmente a las personas que van a tener responsabilidades de llevar grupos de teatro, colectivos de teatro o colectivos de bellas artes y que puedan relacionar el mundo de la pintura con el teatro. Hoy en día sabemos que la pintura ya no solamente se limita al óleo y al caballete, también tiene todo el mundo de los happenings y de las performances, y eso también tienen que aprender a educarse. Mi intención era un poco esa, hacer un libro que fuera ambivalente para los dos mundos, tanto para el mundo de las bellas artes como para el mundo del teatro. Mucho me temo que, como siempre, estas cosas cuando se hacen tan ambiguas, no sé si hemos acabado de acertar plenamente en ello, pero la intención es esa.
Es una de tus principales ideas del libro, insistes una y otra vez en la relación que se establece entre la música, la literatura, la danza, la escultura, la pintura. ¿En qué crees que consiste esa relación? ¿Cuál es la materia que comparte?
La materia de los sueños. Shakespeare hablaba del teatro, pero yo lo aplico al arte en general y es la materia de los sueños. Es lo que nos permite a los seres humanos volar y salir fuera de nosotros. A mí me emociona cuando voy al Museo de Prehistoria de Valencia, que es un museo fantástico, el de prehistoria, cuando ves cómo de un utensilio tan sencillo como es un plato, como es una cuchara, ya en las épocas prehistóricas se dedicaban a decorarlo y a pintarlo. ¿Pero para qué? ¿Qué intención tenían? Si no era otra cosa que sentir belleza y sentir que eso les hacía más trascendente su vida. Entonces, unir todo esto me parece necesario, importante, comprometido, incluso, si me permites un poco la pedantería, moderno, en el sentido en que el mundo es mestizo, vamos a un mundo mestizo. ¿Por qué las artes no pueden ser mestizas también? ¿Por qué no podemos juntarlo todo? ¿Por qué no mezclarnos, hacer una gran paella, una gran ensalada, como pongo uno de los ejercicios? Hacemos una gran ensalada con muchos elementos y después nos la comemos y la disfrutamos.
Sí, y otra de las ideas que compartes con nosotros es la del teatro como traductor del mundo. ¿Qué significa eso?
Y eso une mucho con la imagen de Galeano que ha seleccionado. El teatro nos ayuda a traducir el mundo, nos ayuda a entender lo que nosotros estamos viendo. Y no solamente a lo que nosotros estamos viendo, sino a mí hay una imagen que me gusta mucho, que la dijo Carlos Fragateiro, que es que el teatro inventa el futuro. Es decir, en el teatro estamos ensayando qué es lo que nos gustaría que fueran las cosas. Y eso me parece una belleza extraordinaria. Y no solamente de una belleza, sino que además es real. Gracias al mundo del teatro, y al mundo del arte también, pero al mundo del teatro, que es lo que a mí más me implica, practicamos, ensayamos, hacemos, nos imaginamos cómo nos gustaría que fueran las cosas. Yo hago mucho teatro en mi colegio con los alumnos. Yo recuerdo todavía cuando en el año 95, 96, 97 se plantearon la necesidad de que querían contar una historia en la cual el matrimonio era un matrimonio de dos hombres. Y ojo, no había llegado todavía Zapatero con la imagen del matrimonio gay ni nada. Y tenían la necesidad de poder contar esa historia. Y oye, y la contamos. Estaban inventando algo que 10 años después socialmente empezaba a adaptarse. Esto es el mundo del teatro.
En el programa anterior le pregunté esto mismo al profesor Xavi Villaplana, que sé que es también muy amigo tuyo, y ahora te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué papel juega el teatro en nuestra sociedad?
Básicamente lo reduciría a dos cosas. Bert Doblet decía que el teatro o era divertido o no era teatro. Decía que el diablo era el aburrimiento. Entonces, evidentemente, por un lado, el sentido que ha de tener el teatro es un sentido lúdico, un sentido de fiesta, un sentido de caos. Nace precisamente el teatro en las fiestas caóticas dedicadas al dios Baco en Grecia, y eso debemos de seguir recuperándolo y manteniéndolo de alguna manera. Eso no se puede perder. Y por otro lado, creo que el teatro desde hace mucho tiempo, como espejo de la sociedad y como espejo de la realidad, nos ayuda a reflexionar. En ese sentido, el teatro debe de tener un compromiso importante con todo lo que sucede a nuestro alrededor.
¿Debería entonces formar parte del currículo escolar?
Da pena continuar y abordar estos temas. Hemos pasado de una ley, la que estaba en el año 1979, la famosa ley de Villar-Palasí, los programas renovados, el teatro se estaba introduciendo dentro de las escuelas, habían asignaturas de teatro y de danza. De ahí pasamos a una reforma que en principio nos iba a permitir tener asignaturas de teatro porque los colegios las iban a solicitar los que lo quisieran y los que no, no. ¿Cómo van a solicitarlo los colegios si los profesores no estaban formados en ello? ¿Cómo vas a pedir zumo de naranja si no sabes lo que es una naranja? Pues te lo tienen que explicar, que es una naranja, te la tienen que enseñar, te la tienen que mostrar, ¿no? Pues ya hemos llegado ya a estas últimas reformas con la LONCE y compañía, en la cual ya todo lo que vuela a teatro o arte en general queda totalmente arrinconado. Sí, tenemos la asignatura de plástica y tenemos la asignatura de música, pero todo lo que pueda permitir la globalización sería la danza, el teatro, desde la plástica a la escultura, todo eso totalmente olvidado.
Te voy a hacer, creo que, la pregunta más difícil de toda la tarde. ¿Qué supone para ti el teatro?
Sí que es difícil, sí. Y si es la última,
sí,
podemos hacer un paralelismo muy bonito. Y podemos volver al libro que me ha traído aquí, que es el del Otro Árbol de Guernica. A mí el libro del Otro Árbol de Guernica supuso para mí una experiencia en la que yo noté que estaba pasando de mi adolescencia casi a ser una persona adulta, de ser niño a ser joven. No tendría muy claro cuál era el viaje. Y yo, el teatro para mí significó dejar de ser un niño, pasar a ser un hombre. Empezar a dedicarme a hacer teatro, era autónomo, empecé a tener ahí mi mundo creativo, mi mundo interior, podía empezar a reflejarlo ahí. Y antes, cuando hemos hablado del libro, también has recalcado una cosa y hablabas de la amistad, de por qué la amistad. Yo, mis grandes amigos y mis amigos son del mundo del teatro. ¿Cómo no va a ser importante el teatro en mi vida?
Pues muchas gracias, Chema, por compartir tus palabras con todos nosotros. Y estamos encantadísimos de tu paso por aquí.
Pues muchas gracias y a ti por invitarme.
Te deseamos muchos años más de feliz teatro. Ha estado con nosotros Chema Palanca, profesor y director de teatro.
En nuestro habitual apartado dedicado a mostrar libros, el actor Enrique Arce presenta en Palencia, Castilla y León, su primera novela, La grandeza de las cosas sin nombre, publicada por la Esfera de los Libros. Será el martes 11 de septiembre a las 20 en la librería del Burgo. El libro es un viaje de transformación interior, un viaje iniciático, tal vez el mío propio a través de un personaje y unas circunstancias inventadas, en palabras del autor. Enrique Arce nos presenta una historia conmovedora, sorprendentemente sincera y escrita desde el corazón, que nos hace reflexionar sobre el éxito y el fracaso, el amor y la muerte, el perdón y la amistad, y especialmente sobre la influencia de la infancia en nuestras vidas. El miércoles 12 de septiembre, con la hora aún por concretar, se presentará en la librería Ramón Llull de Valencia el libro El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández, editada por Anagrama. Esta novela es un ajuste de cuentas con el pasado, pero sobre todo una sutil e incisiva meditación acerca de la ética de la literatura. Finalmente, el escritor David Coloma nos presenta su poemario Fragmentos de vida. Será en Bibliocafé, el jueves 13 de septiembre, a partir de las 19:30. Este poemario es intimista, nace de la necesidad de expresar lo que llevo dentro, lo que vivo y las experiencias vitales más significativas. Hay mucho realismo y trato algunas cosas por las cuales todos hemos pasado alguna vez, nos dice el autor.
Y ahora sí, tenemos que despedirnos hasta el próximo programa. Nuestro empeño está siempre en conseguir que pasen ustedes un rato muy agradable. Esperamos que les haya resultado interesante lo que les hemos ofrecido hoy. Nos encontraremos muy pronto, amigos. Sean felices y sonrían mucho.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Las becerradas son espectáculos taurinos populares que se desarrollan en múltiples localidades de España y que cada vez tienen más detractores por el maltrato al que son sometidos los becerros, que no miden más que un perro mastín, como es el caso de la becerrada que tuvo lugar el 25 de julio en San Rafael, el Espinar, Segovia, que ha sido difundida y denunciada por el partido animalista PACMA. Nos acompañan al espacio Nosotros los Animales, Laura Duarte, portavoz de PACMA. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, a informar a nuestros escuchantes, sobre todo para aquellas personas que nos siguen por internet en otros países, ¿qué es una becerrada?
Una becerrada es un tipo de festejo taurino que se celebra en nuestro país. Dentro de lo que todos entendemos como tauromaquia se engloban diferentes tipos. Están las corridas de toros, que son las más conocidas, sobre todo fuera de nuestro país, pero existen otros tipos de festejo, las novilladas, el rejoneo, también las becerradas. Las becerradas son festejos taurinos en los que los animales son menores de 2 años, es decir, como mucho tienen 2 años. La mayoría de ellos son de 1 año aproximadamente, lo cual pues significa que el animal, como comentabas antes, tiene el tamaño de un perro grande, un perro mastín, y son lidiados normalmente por los propios vecinos y aficionados del pueblo. Es decir, no son profesionales del mundo del toro, digamos, sino aficionados del pueblo que decide participar en este festejo.
¿Se puede decir que son crías sin destetar, la mayoría?
Depende de la edad con la que sean utilizados. Como digo, el reglamento permite que tengan hasta 2 años. Cuando hablamos de un animal de 2 años, no podemos decir que sea un animal sin destetar, porque ya lo estarían, pero sí que se han utilizado crías muy pequeñitas. Nosotros hemos visto becerradas con animales que no llegan al año de edad, con lo cual en este caso sí estaríamos hablando de un animal que todavía, en la teoría, es dependiente de su madre, aunque provenientes de la industria de la que vienen, pues son separados muy pequeñitos de sus madres.
Y me imagino que el sistema motor estará aún por desarrollar.
Exacto, y esto es una de las cosas que podemos apreciar en las imágenes que hemos documentado y que más hiere la sensibilidad de la gente. Son animales que tropiezan muchas veces, se caen, se tropiezan con sus propias patas, no se sostienen ni mantienen el equilibrio como lo haría un animal adulto. Son mucho más torpes para entendernos en sus movimientos, como lo sería un niño. Cuando pensamos en un niño que todavía acaba de aprender a caminar, o un niño pequeñito, pues que camina, pero fácilmente se puede caer o fácilmente se puede tropezar. Esto mismo es lo que ocurre con los becerros utilizados en estos festejos.
Has hablado de que las becerradas participan fundamentalmente en vecinos lugareños de los lugares donde se desarrolla, pero la presencia de alcohol también será un elemento a destacar, ¿no?
Eso es, y es una de las cosas que además hemos denunciado concretamente en el caso de la becerrada de San Rafael, pero es algo habitual en todas ellas, en todas las que durante estos años hemos visto y documentado. Normalmente estas becerradas se celebran en torno a las fiestas del pueblo, a las fiestas patronales, y esto implica, por lo que hemos visto habitualmente, el uso, la introducción de bebidas alcohólicas en la plaza, que no solamente consumen las personas que están en la grada, sino también quienes participan en la becerrada. Esto es algo prohibido por el reglamento, no es algo que esté permitido y, por tanto, lo hemos denunciado. Es una de las irregularidades que hemos denunciado en el caso de San Rafael.
Luego iremos al caso de San Rafael. Uh-huh. Y sí. Luego también la presencia de menores será un hecho.
Sí, algunas de las personas, de hecho, que participan lidiando a los animales a veces son menores de edad. Dependiendo de la comunidad autónoma, estaría o no permitida la presencia de menores. La legislación en este sentido no es idéntica en todas las comunidades en España, pero sí es verdad que nosotros consideramos reprobable completamente que menores de edad presencien un nivel de violencia tan elevado como el de una becerrada. Cualquiera que haya podido ver las imágenes que tenemos en nuestra web y que hemos documentado comprenderá que un niño no puede o no debería poder presenciar un grado de violencia como ese.
¿Dispone Pacman de algún censo de becerradas que se celebran aquí en España?
Las únicas estadísticas oficiales, los datos oficiales de los que disponemos, son los que publica el Ministerio de Cultura en la estadística anual de asuntos taurinos. Hasta hace unos años se contabilizaban en torno a unas casi 300 becerradas en todo el país. Aunque estos datos no están completamente actualizados, lo que sí sabemos es que había becerradas que se celebraban y no habíamos visto registradas en esa estadística. Por lo tanto, no podemos asegurar que solamente sean esa cantidad, pero sí que podríamos afirmar que se celebran cientos de becerradas en España. Muchas de ellas ni siquiera están recogidas en las estadísticas.
Como por ejemplo en San Sebastián de los Reyes, Algemesí, Valmojado, sí. Villalba, El Escorial y esta concretamente que hemos hecho referencia de San Rafael, ¿no?
En San Rafael, en Segovia, sí. Hay decenas de ellas, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, sobre todo son frecuentes en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en Castilla y León y Castilla-La Mancha, son las comunidades en las que tenemos constancia de que se celebran un mayor número de este tipo de festejos.
La Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal, ABATMA, ha emitido un informe técnico sobre las becerradas que supongo que será una obviedad, que dicen que estos animales, que estos becerros, sufren psicológicamente y físicamente durante el espectáculo, ¿no?
Para nosotros es algo indiscutible y el hecho de que veterinarios verifiquen y den por buena esta opinión, que nosotros entendemos más allá de una opinión, es algo positivo. Yo creo que hemos llegado al punto en que nadie que pueda observar estas imágenes y que haya tenido un contacto mínimo con cualquier tipo de animal en su vida pueda poner en duda que estos animales sufren. No solo sufren físicamente por las lesiones terribles obvias a las que se les somete durante la lidia y a la muerte terrible que se le da, porque hay que tener además en cuenta que en la mayoría de becerradas que nosotros hemos estado grabando A los animales, por ejemplo, se les cortan las orejas cuando todavía están con vida, cuando todavía no han muerto. Sí que se les ha apuntillado, se les ha descabellado, pero esto implica que han dejado, terrible y muy cruel de contar, pero implica el descabello, el dejar al animal tetrapléjico. Se secciona la médula y esto impide la movilidad del animal, pero no necesariamente le causa la muerte de forma inmediata. Por tanto, el sufrimiento físico es indiscutible y terrible. No podemos imaginar el sufrimiento al que son sometidos estos animales durante minutos y minutos ininterminables. Para esto, además, pensamos que hay que añadir el sufrimiento psicológico. Son animales pequeños que han sido separados de su familia, de la manada con la que estuviesen viviendo, son sometidos al ruido, al estrés, a los golpes, al zarandeo de personas con las que no tienen contacto, son animales no acostumbrados a contacto físico con la gente y por tanto hay un sufrimiento psicológico indiscutible. Nosotros en las becerradas que hemos estado viendo hay imágenes donde el animal aparece temblando. Y no tiembla únicamente por otro motivo que por el miedo y el terror a una situación de la que no puede huir, que le produce pánico, porque al final es un animal pacífico, un bovino, que en su vida natural, en libertad, no se comporta de manera agresiva con nadie y tiende a huir de los humanos, no a atacar, al contrario de lo que los taurinos nos quieren hacer entender.
¿Es cierto que un número significativo de taurinos están en contra de las becerradas?
Sí, y esto es algo que creemos que en este caso es un argumento de peso para tener que acabar cuanto antes con este tipo de festejo taurino. Muchas de las personas que defienden las corridas de toros, lo que ellos entienden como tauromaquia, aunque esto también lo es, se posicionan en contra de las becerradas, consideran que no hay ningún elemento defendible en un tipo de festejo en el que no participan profesionales del toreo sino aficionados, en el que no hay una lucha entre el animal y el torero, aunque nosotros esto tampoco lo vemos en una corrida de toros, pero ellos obviamente entienden que un becerro pequeño contra 6, 7, 10 individuos no es una lucha de igual a igual y tampoco se aprecia ningún tipo de elemento artístico que pueda ser defendible, que son un poco los argumentos que siempre los taurinos utilizan para defender las corridas de toros. Por tanto, incluso quienes defienden la muerte de un animal en la plaza de toros, como son las corridas de toros, se manifiestan en contra de las becerradas.
Si hablamos de legalidad, Laura, ya has dicho que según las comunidades autónomas hay unas normas u otras. ¿Cómo se podría todo esto unificar?
En este caso, lo que proponemos es que la unificación sea buscada para prohibir este tipo de festejos. Lo que varía entre comunidades es el reglamento que regula los festejos taurinos. Aunque las diferencias existen muchas veces, pues tampoco son apreciables o grandes diferencias, o más bien irregularidades administrativas las que puede variar entre una comunidad y la otra, y nosotros lo que defendemos es que desde el Estado, desde el Gobierno central, se prohíban este tipo de festejos, se prohíba la tauromaquia en su conjunto, derogando y acabando con el reglamento de festejos taurinos, que este sí es a nivel estatal.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre la becerrada en San Rafael, El Espinar, Segovia, que se celebró el día 25 de julio. Hubo maltrato animal con acoso, banderillas, puñaladas, ¿no?
Exacto. Hubo un acoso terrible a los animales utilizados en esta becerrada. Se cometieron muchas irregularidades a la que hacía referencia antes sobre el alcohol. Esta es una de las que hemos denunciado. Había personas bebiendo alcohol en la grada, también algunos de los participantes. Varias personas sujetaban al animal en el momento en que se le dio la puntilla, algo que prohíbe también el reglamento taurino de festejos en Castilla y León. Había varias personas no autorizadas en la plaza, en el momento en que se estaba lidiando al animal. Nosotros observamos en las imágenes personas no identificadas como parte del festejo, como asistentes y participantes de la lidia. No vimos la presencia de ningún veterinario en el momento de la muerte del animal y otra serie de irregularidades. Nosotros consideramos que no son lo importante, en el sentido de que la salvajada mayor es el sufrimiento al que se somete al animal. Entendemos que no entiende de legalidad, pero igualmente nos vemos obligados a denunciar todas las irregularidades administrativas que hemos detectado, pues con el objetivo de que se sancione a los responsables, en este caso al Ayuntamiento del Espinar, como promotor y organizador del festejo.
Concretamente, Laura, Alicia Palomo del PSOE, que dice que las becerradas cumplen la legalidad.
Sí, a nosotros nos parece llamativo que una persona pueda aludir a la legalidad. He escuchado que ha hecho referencia a que esto está al día del pago de impuestos, de seguros y de permisos, que alguien pueda aludir a algo tan frío como la legalidad, el pago de impuestos, la contratación de seguros, cuando estamos viendo unas imágenes brutales que cualquier persona sensible se estremece al verlas. Para nosotros demuestra la falta de sensibilidad absoluta que tiene esta persona, la alcaldesa del Espinar, y apelamos a su partido, al Partido Socialista, que otras veces ha tratado de mostrar cierta empatía con los animales en algunos aspectos, que se posicionó en su día en contra del toro de la Vega, animamos al Partido Socialista a desautorizar las declaraciones de su alcaldesa y a dar un paso adelante para prohibir las becerradas en San Rafael y en el resto de municipios.
El equipo de abogados de PACMA ha denunciado esas irregularidades ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. ¿Qué recorrido tiene esta denuncia?
Sabemos ya que la Junta de Castilla y León ha abierto un expediente para investigar las supuestas irregularidades que nosotros hemos denunciado. Entendemos que pedían acceso al expediente y a toda la información de cómo fue autorizado el festejo, al acta sobre cómo se desarrolló, para comprobar qué se registró y qué irregularidades pudieron cometerse, y esperamos que actúe con diligencia y sancione a los responsables. Esto es algo que hemos hecho en otras ocasiones. También cuando se celebraba el Toro de la Vega, nosotros denunciábamos las irregularidades. Conseguimos muchas veces que se reconocieran y que se sancionaran estas irregularidades. Y finalmente, con el paso del tiempo, lo que logramos fue la prohibición del festejo, y esperamos que con las becerradas estemos en el mismo camino.
Habéis grabado un vídeo sobre esta becerrada en San Rafael, el Espinar, Segovia. ¿Cómo ha sido acogido el contenido?
Es un vídeo muy duro. De hecho, hemos hecho una selección de imágenes de manera que pueda ser ligeramente soportable para alguien. Son 2 horas de grabación que hemos reducido a un vídeo de unos pocos minutos para que se refleje y se compruebe qué es una becerrada. Las imágenes completas, las 2 horas de grabación, son realmente insoportables. El otro día un vecino de San Rafael comentaba en televisión que estas imágenes estaban manipuladas porque se habían elegido solamente algunas secuencias, y precisamente lo que nos sorprende es que pretenda o piense dar a entender que las 2 horas a las que se sometió estos animales a esta tortura pudieran ser más agradables o más soportables de ver que esta pequeña selección de unos minutos. La gente está espantada con lo que ha visto. Mucha gente que desconocía lo que es una becerrada por fin ha sabido de qué se trata, y afortunadamente la gente se está oponiendo públicamente, y esperamos que esto se traduzca en una movilización masiva el próximo día 15.
El día 15 de septiembre en Madrid, concretamente la concentración, tendrá lugar en la Puerta del Sol de la capital de España con el lema Misión Abolición Stop Becerradas, ¿no?
Sí, es una cita que llevamos algunos años celebrando en septiembre. Comenzamos haciéndola con motivo de la celebración del Toro de la Vega para pedir su prohibición. La hemos mantenido pasados los años, y el objetivo este año es centrar sobre todo la atención en este tipo de festejos, en las becerradas. Así que animamos a todo el mundo que nos esté escuchando a acudir a la manifestación el próximo 15 de septiembre a las 5 de la tarde en la Puerta del Sol de Madrid.
¿Participarán algunas otras organizaciones, aparte de PACMA?
Sí, nosotros hemos invitado a todas las organizaciones animalistas y todo aquel que quiera adherirse a que se sumen a nuestra movilización. En la página web misionabolicion.es vamos a ir subiendo las adhesiones que estemos recibiendo de otras organizaciones, y por supuesto estamos agradecidos de que todas las organizaciones, asociaciones y organizaciones animalistas estén del lado de la defensa de los animales, y que vayamos a unir todos el día 15 en nuestra voz para pedir la prohibición de los festejos taurinos.
Laura, un mensaje a nuestros escuchantes para movilizarlos, para animarlos, y en todo caso pues para que ellos perciban la gravedad que supone este tipo de festejos, que atenta contra los tiempos y contra los derechos, evidentemente, de los animales.
Bueno, pues yo animo a todo aquel que tenga dudas sobre qué es una becerrada o quiera conocerlo a que lo pueda ver en nuestra página web y en nuestras redes sociales. En todos nuestros perfiles están publicadas las imágenes. Publicaremos más imágenes de otras becerradas que también hemos documentado en estos próximos días. Y a todo aquel que pueda, que se movilice el día 15, acuda a Madrid. Quien no pueda estar o esté fuera o lejos de Madrid, le animamos a que comparta la información, lo difunda entre sus contactos, con el objetivo de ser cuanta más gente mejor y demostrar la presión y la mayoría de la sociedad en contra de estas salvajadas terribles.
Laura Duarte, portavoz del Partido Animalista PACMA. Gracias por tu participación en la Luna Salía Tiempo Radio, y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Laura.
Hasta luego. Adiós. Gracias.
Thank you. zorra. Per la vista l'orizzò. Al futur li obre les portes. La mort se les tanca de cor.
Fundada en 1939 en la localidad francesa de Elna por la enfermera suiza Elisabeth Eidenbens, ayudó a nacer a 597 bebés, 400 niños y niñas de madres refugiadas de la Guerra Civil Española y 200 más hijos de mujeres judías. Fue cerrada por la Gestapo en 1944. Estamos hablando de la maternidad de Elna. Escuchemos la entrevista de Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, que ha realizado a uno de esos hijos de españoles que nació en la maternidad de Elna.
Estamos en la Plaza Wilson, en Toulouse, una plaza que fue emblemática del exilio español en Francia, una plaza que recibió el nombre de la Plaza del Parlamento Español, porque allí se reunían una gran cantidad de exiliados políticos a discutir sobre la política nacional desde el exilio. En esta plaza vamos a hablar con Juanito Marcos. Él nació en un sitio muy especial, en la maternidad de Elne. Un sitio que muy poca gente conoce, pero que responde a una historia entrañable. Vamos a pedir a Juanito que nos hable de la maternidad de Elne. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que se creó esta maternidad?
La maternidad de Elne fue creada por lo que se llamaba en la época le Secours Suisse. Chicas, chavalas, porque tenían entre 20 y 25 años, que por muchos de ellas participaron a su manera a la Guerra de España y en la Revolución Española, y cuando la retirada encontraron un lugar en el lado de Ángeles, en un pueblo que se llama Elne, un castillo, una casa abandonada muy grande, y ahí se instaló la maternidad de Elne, en 1939.
¿Por qué se instaló esta maternidad? ¿Qué circunstancias impulsaron a estas personas, y en concreto a Elisabeth, a crear esta maternidad?
Ya en la época de la Guerra de España, ya Elisabeth sí, se ocupaba mucho ya de los críos, de los chavales en España. Y cuando se atravesó la frontera, en esa época, ella continuó con los chicos que tenía alrededor. Pero el problema fundamental es que se tenía también que hablar de la gente que pasó la frontera en mes de febrero 39, que era mucha gente, muchas mujeres, muchos chavales y mucha persona anciana. Y muchas de las mujeres daban luz en la playa. En ese mes de febrero 36, 39, Elisabeth, con la creación de esa maternidad, salvó muchos chavales, muchos. Ahí nació 600 chavales entre 39 y 44. En esa época, muchos de los chavales que nacieron en la arena, porque en ese momento era un campo de arena, murieron de frío.
Hemos hablado de Elisabeth, pero quizás habría que decir un poco quién es Elisabeth.
Elisabeth era una persona que en esa época tenía 26 años. La llamaban la enfermera suiza, las españolas la llamaban así. Eran las suizas que seguramente por una cuestión de humanidad y de muchas cosas así, otras cosas a lo mejor, se entregó a esa época para ocuparse de esos críos que... de esas madres que daban luz.
Efectivamente, Elisabeth Eidenbenz, que fue una enfermera suiza, creó esta maternidad llevada por la compasión hacia lo que estaba viendo en los campos de refugiados de Argelés. Pero creo que esta maternidad tuvo un camino un poco más allá también, y que no solamente acogió a refugiados españoles.
Recogió también, esa chica con 26 años, recogió también muchas madres judías que están perseguidas en Alemania o en Francia. Ya en la época de los años 40, ya los judíos estaban bastante perseguidos aquí en Francia también, y recogió muchas madres. Y cuando esas madres daban luz en la maternidad, Elisabeth le daban a cada mujer papeles españoles para poder salir de la maternidad y encontrar el camino para salir de Francia y salvar su vida. Pero muchos de ellas no llegaron muy lejos porque de española tenía muy poco.
¿Cómo terminó la maternidad de Elne?
La maternidad de Elne se cerró en mes de abril 44, pero fueron los alemanes que en ese momento todavía ocupaban la región de los Pirineos Orientales, y son ellos que cerraron la maternidad. Ya la guerra mundial se estaba acabando más o menos, los refugiados ya habían encontrado un camino más natural y normal. Lo que se tiene que decir también es que los campos de arena que se llamaban en esa época en La Jerez, Saint-Cyprien y Barcarès, que eran tres campos, fueron ya encerrados en 1940. Pero la mala vida continuó para los españoles durante mucho tiempo de esta manera, ¿eh? Porque eran gente sin papeles, sin trabajo, sin conocer la lengua. Hasta los años 45 fue bastante complicado para los españoles exilados. Ya después un poco se normalizó con la fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se terminó con la maternidad porque ya no tenía la necesidad que podía haber tenido en los primeros tiempos del exilio.
¿Actualmente en Elne se conserva la memoria de estos hechos?
Sí, bastante. Es una región de Francia donde ha habido muchos españoles que se quedaron en ese departamento francés, y muchos pueblos conservan bastante la memoria de esa época. Y la maternidad de Elne, cuando se terminó la guerra, fue comprada por un particular, la compró y la hizo su casa. Hasta que en los años 80-90 fue comprado por la alcaldía de Elne, esa maternidad. Y a partir de ahí, de ese lugar, se ha hecho un lugar de memoria. Ahí se encuentra actualmente en permanencia una exposición sobre la maternidad, con las fotos, los nombres de los chavales que nacieron en esa maternidad. Es un lugar de memoria muy apreciado por los españoles, porque ahí se ha habido y también por la gente de los alrededores. En esa región no se ha olvidado el pasaje de la frontera y las dificultades que esos españoles encontraron en esos momentos de los años 39 y la retirada.
Elizabeth, antes de trabajar, como bien has dicho, en Francia, estuvo en Madrid cuidando a niños durante la guerra, y también estuvo cierto tiempo en Valencia, en Rocafort exactamente, igual que Antonio Machado, que fueron evacuados allí. Pero ¿por qué, aún después del final de la dictadura y después de la transición, por qué no hay ningún reconocimiento hacia estos hechos, no solamente los de Elizabeth, sino hacia el hecho de la retirada y el sufrimiento de los españoles en Francia?
De la parte de las autoridades francesas, a nivel nacional, se puede decir que no hay ningún reconocimiento. La cosa para ellos se terminaron, vamos a decir, en los años 50 y 55, la problemática española en el exilio para las autoridades francesas se terminó. Pero en los pueblos, que ya ha habido hay un contacto más personal y físico entre españoles y franceses, todavía existe un recuerdo muy fuerte. En el momento particular, de una fecha particular así, se junta bastante gente para conmemorar, recordarse de esos tiempos. Todavía existen, solamente en localidades particulares como Elne. Elne todos los años, y en Ajerez todos los años hay una agrupación de gente, muchos de la segunda o tercera generación de exilados, pero también hay franceses que se recuerdan que esa época fue difícil, complicada.
También los franceses deberían recordar la intervención de los españoles en su liberación. ¿Recuerdan un poquito esto o no?
Sí, la contienda española es muy complicada y muy larga, porque si se piensa un poco, empezó para los españoles, pero algunos extranjeros en los años 30 en España, y se terminó oficialmente con la muerte de Franco en 75. Así que ha sido una época muy larga. A nivel personal la gente se recuerda, pero a nivel oficial es mucho más complicado, porque después España, como Francia, entró en un juego geopolítica, como se dice aquí en Francia. Ha habido una época donde los franceses oficialmente se recordaba fuertemente de la participación de los españoles en el maquis, en la liberación de Francia, y pasaban los años y que se olvidaba todo. Un de los acontecimientos que ilustra un poco esa situación particular de relación entre los españoles y los franceses es que hace 3 años que se ha reconocido aquí en Francia oficialmente que los primeros combatientes de los aliados que entraron en París eran españoles. Era la vanguardia de la división Leclerc. Eran 162 españoles que entraron el 25 de agosto 44 en París. Eran los primeros. Pero para reconocer ese hecho, ha pasado de los años 45 hasta 2011-2012. Actualmente, oficialmente, en París han puesto placa reconociendo que los primeros que entraron en París eran los españoles. Ese ejemplo se encuentra en muchas situaciones. Volviendo mucho más atrás de los maquis en Francia, cuando Francia fue ocupada por los alemanes, sobre todo la zona del sur, que a partir de 1942, los españoles, por razón ideológica, razón de valores de política, muchos de ellos entraron en el maquis francés. Pero también son situaciones, Francia tiene mucha dificultad de conocer eso. Por ejemplo, cuando en 1945 cuando De Gaulle vino a Toulouse para ya explicar que la Francia había sido liberada en todas las partes y así, se arregló para que los españoles no fueran en los desfiles para conmemorar la pieza esa. Y en muchos casos así. Eso es a nivel nacional. Francia, para los franceses, fue liberada por los franceses. Pero hay mil ejemplos donde se encuentran los primeros españoles que salen en escrito en la participación de un intento ya de liberación de Europa por los aliados franceses e ingleses, fue en Narvik. Los primeros españoles que actuaron oficialmente, por lo menos, directamente contra los alemanes nazis, fue en Narvik, en Finlandia. Y hechos así hay muchos, se pueden contar muchos. Los españoles en Argelia también, con la división, hay muchos casos que no son reconocidos y se reconoce poco a poco.
Juanito Marcos, junto con su hermana Violeta, son autores de un par de monografías sobre el exilio español. ¿Podrías hablarnos un poco de ella, ya que estamos aquí, y de las circunstancias del exilio? ¿Por qué estas monografías que habéis escrito los dos?
Cuando se murió Franco, aquí el exilio desapareció. Algunos españoles volvió a España, a mi entender no mucho, porque ya tenía mucha edad. Los otros como yo, que yo nací en Francia, encontrar un lugar en España era un poco complicado. Cuando murió Franco, la lucha antifranquista desapareció. El exilio ya no tenía ninguna razón. O se volvió a España o se pasaba a otra cosa. Ese momento duró bastante tiempo. Y ha habido un fenómeno que no iba a tocar el exilio sin que sea ya el exilio. Cuando en los años 90 se empezó en España a descubrir las fosas comunes. Todos esos muertos que fueron fusilados, esa gente, y enterrado en cualquier sitio. Y aquí en Francia se iluminó. A partir de ahí se volvió otra vez, sobre todo para nosotros, mi generación, no habíamos participado en España en la Revolución. Éramos solamente testigos de segunda mano, tercera mano. Pero despertó algo. Y a partir de ahí, en muchos lugares en Toulouse, en muchos lugares en Francia, empezó a montarse lo que se llama una asociación de hijos e hijas de exilado. Una de las más famosas es la que está actualmente en Algerés, Free. Y a mí, sobre todo, y a mi hermano también, pero a mí nos hemos pensado que había algo a hacer del exilio, que quedaba algo. Y empezamos con un libro sobre la cultura en el exilio de los españoles, cómo los españoles, a través de la vicisitud de las vidas muy complicadas entre política, trabajo, cómo han mantenido la cultura española, una cultura que se creó más en el exilio. Es un trabajo que nos interesó bastante, de ver cómo esa multitud de gente, a través del teatro, la canción, a través de las conferencias, y escribimos un libro así. Y después, yo había nacido en Herne, y que era también una cosa que más o menos con el tiempo me preocupaba un poco, explicar un poco de qué manera, en fin, esa vida, que era mucha más, no podía, pero escribimos un libro sobre el Camp de Riudalta, porque mis padres fueron internados como todos en Argelès, y después, cuando se cerró el campo de Argelès, lo llevaron a Camp de Riudalta. Yo nací ahí en 1942, en la maternidad, pero estando mis padres en el campo de Riudalta. Y es un campo que nos ha bastante interesado porque es un campo militar que los franceses construyeron en 1935 para las tropas coloniales que tenían. Los senegaleses, magrebines, y después en los años que siguieron, los años 40-41, ahí metieron los españoles, los judíos y los gitanos. Ese campo, como es al lado de Rivas Alto y yo he ido bastante menudo, 2007 se cerró el campo. En ese campo militar, muy destruido por el tiempo, pero quedaba bastante cosa. Ahí en ese campo metieron lo que se llama aquí un campo de retención. Los extranjeros sin papeles, si lo cogen a la frontera, sobre todo la frontera española, los metían en un rincón de ese campo. Y eso, a partir de ahí, la idea fue de hacer un libro sobre cómo la política, cómo un Estado se defiende vis-a-vis de lo que llaman la población indeseable. Y en los años 60 entró ahí en ese campo también los aquí, unos angelinos que venían de Argelia. Y después, el tercer libro que hemos hecho es un libro sobre el antifranquismo. Un libro que empieza en los años 1945, que se termina más o menos en 1975, y explicando un poco cómo los grupos políticos o los sindicatos han actuado en ese periodo vis-a-vis del control del franquismo, desde aquí, desde el exilio.
Muchas gracias, Juanito. Hemos hablado con Juanito Marcos, que sin duda un resto de la memoria del exilio español y de la memoria de la actualidad todavía de los hijos y descendientes de aquellos hombres que cruzaron la frontera en el 1939, impulsados por la derrota de las fuerzas republicanas. Muchas gracias, Juanito.
Muchas gracias, Lucas.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Esperamos que esta entrevista os haya resultado interesante. Buenas tardes.
Porque el perdón y la guerra. guerra. Ell ja ha travessat la ratlla i no vol besar la terra que el maltracta. I no vol besar la terra que el maltracta. Vaig trobar la vida a les platges d'Argelers, Elna, Franca i Suïssa, l'altra cara de l'infern. Vaig trobar la vida a les platges d'Argelers, l'altra cara de
Finalizaremos la presente edición del programa con despedida en verso. Nació en Madrid en 1966, es periodista y antropóloga. Dentro de sus múltiples facetas artísticas, en la actualidad imparte talleres de creación literaria y es asesora en este ámbito. Nos acompaña la poeta Inma Luna. Buenas tardes, Inma.
Hola, buenas tardes.
En tu caso, ¿qué relación existe entre la poesía, el periodismo y la antropología?
Cuando una escribe sobre diferentes cosas, en realidad yo creo que siempre los intereses se pueden cruzar y todo lo periodístico, todo lo antropológico, por supuesto, puede tener su reflejo en lo que escriba de manera literaria. Supongo que todo nos hace un poquito lo que somos cada uno de nosotros.
¿Cómo despertó en ti, Inma, el interés por la poesía? Porque antes estaba la novela, ¿no?
Yo he escrito siempre un poco de todo. Ha sido una cosa bastante temprana, como nos pasa a mucha gente que nos dedicamos a escribir, pues desde pequeña siempre me apetecía contar cosas. Entonces el género ha sido un poco lo de menos. En cada etapa de la vida pues me ha ido pidiendo la historia que quería contar un género diferente, pero yo creo que han ido siempre entrecruzados, no hablando tanto de lo que es la publicación, sino en mi escritura natural.
¿Cómo definirías tú la poesía?
Madre mía, me veo incapaz totalmente de definir la poesía. Te puedo contar cómo escribo yo. Tengo esa suerte de contar con el lenguaje poético como algo también que no depende enteramente de mí, sino que viene de alguna parte de mi manera de comunicarme. Y para mí tiene una validez muy grande porque me permite contar cosas que no puedo contar de otra manera. Entonces la poesía te da un poco esas herramientas. Es como otra manera de mirar o de filtrar lo que ves, lo que percibes, lo que sientes, lo que experimentas a través de ese lenguaje poético que está como lleno de matices y de posibilidades que en nuestra mano está a intentar explorar y sacar lo mejor que podamos de ahí, siempre con muchísimas dificultades para escribir exactamente lo que quieres escribir.
¿Se debería tener una actitud especial para afrontar el fenómeno de la poesía, tanto lectores como escuchantes?
Puede ser que haya que conectar, como si conectásemos con una frecuencia particular. Estar como permeable, con una sensibilidad diferente a la que estamos habituados. Que quizá esa misma sensibilidad nos vendría bien también para otras cosas de nuestra vida, pero creo que para escribir poesía o para leerla es posible que haya que situarse en ese ámbito de lo no puramente realista, aunque la verdad es que mi poesía es bastante narrativa y bastante cercana a la realidad, pero siempre tiene, o intento que tenga, ese pequeño plus de trascendencia, en el que lo pequeño, lo cotidiano, lo que nos rodea, pueda aspirar a ser contado como algo más, algo que nos haga diferenciarnos de lo puramente terrenal o lo que nos tira más hacia lo prosaico, digamos.
Me imagino, Inma, que tendrás poetas preferidos o preferentes, ¿no?
Sí, hay bastante gente que me gusta No solamente poetas, porque yo soy de la opinión de que la poesía no está solo en los poemas. Entonces hay mucha gente que me interesa, que creo que escribe poesía, incluso aunque escriba narrativa o haga arte. Un artista que me gusta mucho, una artista plástica, Louis Bourgeois, y me parece que lo que hace en sus obras es absolutamente poético. O Margaret Atwood, que está ahora bastante de moda con el cuento de la criada. Margaret Atwood también es poeta, pero concretamente en este libro al que me refiero, en el cuento de la criada, yo creo que hay una cantidad de poesía tremenda. O en una de mis escritoras favoritas, que es Clarice Lispector, tampoco se dedicó específicamente a la poesía, pero me parece que también todo lo que escribe tiene mucho de poético. Y luego ya, pues, poeta, me gusta mucho Szymborska, por ejemplo, me parece que es una mujer que se acerca a la poesía con ese toque irónico, humorístico, diciendo cosas verdaderamente potentes y creo que además muy accesibles. Esa gente que tiene un poco de miedo de acercarse a la poesía, pues una lectura de Szymborska creo que les vendría muy bien. O Sharon Olds, Anne Sexton, Pizarnik, que ya es más conocida.
Tu último poemario se titula Desde las entrañas, publicado en 2017 por Baile del Sol. ¿Qué diferencia existe entre este último libro y los anteriores?
La diferencia es muy grande, no solo estéticamente, que es un libro precioso, en un formato grande, porque está completamente ilustrado, está todo color, con tapadura, un libro preciosísimo, pero no solamente por eso, sino porque es un libro que no está escrito solamente por mí, está escrito a dos manos, con una artista plástica buenísima que se llama Zaida Escobar, a la que yo no conocía antes de hacer este libro. Labor de Zaida fue escoger los poemas, incluso algunos de los textos, convertirlos en poema, porque no lo eran antes de que ella los eligiera, ella los cogió de mi blog o de cosas que había leído por ahí y los ilustró, pero el libro se ha convertido en algo más que un poemario ilustrado, porque yo creo que el lenguaje de Zaida también es poético. Entonces, este libro son dos maneras de contar lo mismo, con palabras y con las ilustraciones de Zaida, que además fue la encargada incluso de elegir el título, así que en ese sentido es bastante diferente, una experiencia muy gratificante para mí, porque también ha sido como hecha desde el punto de vista de una lectora que a mí no me conocía, y cómo ha interpretado ella los poemas y cómo los ha convertido en un libro.
Si hablamos de características de tu poesía, ya has nombrado una anteriormente, que se acerca a la realidad.
Sí, para quienes escribimos es un poco complicado hablar de nuestra propia obra. Y más ahora que me pilláis en un momento, pues un poquito de revisión de lo que escribo. También con mucha dosis de inseguridad, porque yo casi nunca estoy segura de lo que hago. Pero en estos momentos, sobre todo planteándome un poco la utilidad de lo que escribo, la precisión, si realmente lo que cuento, si tengo algo que decir, entonces estoy en esas. Me sería muy, muy difícil hablar ahora de características de mi poesía porque estoy en ese momento ahí bastante vertiginoso de replanteamiento, ¿no?
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema inédito del último trabajo que estoy preparando, que no sé si verá la luz en algún momento. Y este poema se titula Maletas abiertas como bocas abiertas. Yo soy también una viajera, dedico gran parte de mi vida a estar de un lado para el otro, y creo que este poema tiene algo que ver con eso y con lo que supone ese estar en ruta. Me alejo, otra vez, con maletas abiertas como bocas abiertas que acarrean la nada de un lado para el otro. Querría partir en dos las calles, manosear tejados, los árboles, la tierra, saber lo que hay detrás de cada hombre, verificar los cuerpos de todas las mujeres y peinar a sus hijos. Dejadme suelta. No resguardéis mi nervio en casas ni oficinas. Que mi olor no persevere en las habitaciones ni se acople mi sueño a una sola almohada. Dejad que me haga mundo y que me funda hasta alcanzar el tono escrupuloso de un deshielo.
¿En qué contexto personal, familiar y social, Inma, escribiste este poema?
Pues en el contexto más actual. Ya hace unos años que me quedé sin un trabajo fijo, con un sueldo fijo, y lo que te permite tener una vida más o menos estable. Esto que produce un tremendo vértigo, desasosiego al principio, una sensación de fracaso vital, pues de repente, cuando te das cuenta de que se convierte en el modo de vida que probablemente te tocará ya hasta el final, porque yo ya tengo una edad en la que no creo que vuelva a encontrar un trabajo así fijo, empiezas a disfrutarlo de alguna manera, y esta misma inestabilidad te ayuda a que te puedas dedicar a cosas que antes habías dejado como marginales. Y no hablo solamente de cuestiones laborales o de escribir, sino también a cosas que te apetecen, incluso a estar tumbada pensando, o dar paseos largos o cosas así que parece que no tienen valor y que sin embargo creo que tienen mucho. En este tiempo también te planteas la utilidad de las cosas, cómo vivimos en un mundo tan artificial y tan artificioso que nos creemos que eso es lo normal, vivir de esa manera, y cómo dentro de los límites de la libertad, porque yo creo que estamos todos y todas todavía muy atados, pero dentro de esos límites podemos encontrar márgenes por los que escapar de alguna manera. Yo creo que podríamos decir que este es el contexto vital. Y en cuanto a lo familiar, vivo entre Madrid y Tenerife. La mayor parte de mi familia vive en Madrid. He aprendido también mucho a relacionarme, a disfrutar de ellos. Tengo ahora un nieto con el que he pasado prácticamente todo el verano, aprendiendo un montón de cosas y viviéndolo mucho. Esta sería un poco ahora mismo mi vida.
Inma, si tuviéramos finalmente que recomendar a nuestros escuchantes unos poemarios, ¿por cuál te decidirías?
Te recomendaría pues algún poemario de mi amiga poeta Ana Pérez Cañamares, La alambrada de mi boca. Creo que es un poemario precioso que a cualquiera que lo lea seguro que le va a encantar.
Inma Luna, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de una educación paternofilial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias por tu atención. Nos despedimos hasta la próxima semana. Enrique Tebar, en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Adórate siempre con calor.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.